Ahora el que está en línea es el doctor Pina, para comenzar a hablar así, justamente de los temas de la terapia intensiva, ¿no? Que tanto se está hablando de la utilización de camas en este momento. Él te está escuchando.
Muy bien. Perfecto. Daniel Pina, un gustazo saludarte. Eduardo Anguita y Mariano Grandi desde Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Buenos días, ¿cómo están?
Bueno, la verdad que hablando de los temas de dictadura y seguramente con vos que has pasado también por la lucha, como vos decís, no fuiste víctima, pero sí fuiste un luchador castigado por la dictadura, sos un médico que se dedicó a quizás el área más desafiante, que es la terapia intensiva, y hoy sos el jefe de terapia intensiva del Hospital Milstein. Así que para mí es muy importante poder tener esta charla con vos. ¿Cómo estás, Daniel?
¿Cómo te va? Te agrego, soy jefe también de terapia intensiva del Sanatorio Franchín, que es de la obra social de la construcción.
Y lo sé perfectamente, sí. Y es muy importante porque no solamente
de la construcción, atendés
pacientes de la tercera edad, sino también trabajadores.
Claro, y trabajadores que son habitantes en una gran proporción de la Villa 31 y de la 1114.
Sí.
Lo tengo
presente, así que bueno, primero escucharte y después hacerte alguna de las tantísimas preguntas que muchos de nuestros oyentes seguramente se hacen. Contanos, Daniel.
Bueno, a ver, contarles. Con respecto a, o sea, te puedo contar en particular de las terapias, podemos hablar de la enfermedad, no sé exactamente qué sería útil que yo comente.
Mira, a mí me parece que hay una gran preocupación sobre pensar que en 2 o 3 semanas van a estar saturadas nuestras terapias intensivas. Entonces, quizás, ya que es tu especialidad, podés empezar contándonos por esto y después darnos un panorama de la enfermedad y de los tratamientos que tenemos a mano.
Correcto. Bueno, el hecho de que nosotros hayamos tenido una cuarentena temprana, afortunadamente, hace que el número de pacientes, si bien ahora hemos tenido un crecimiento exponencial, hay que pensar que teníamos alrededor de 5.000 contagiados al principio de mayo, 20.000 a principio de junio y ahora andamos en los 50.000 sin haber terminado el mes, nos permitió generar el espacio, la espalda, como para poder atender esto. No quiere decir que los recursos que tenemos sean infinitos, pero los hemos incrementado notablemente. Afortunadamente, ustedes sabrán que los pacientes que se hacen críticos y que requieren terapia intensiva son afortunadamente una minoría. Nosotros en el Hospital Milstein tenemos un plan de contingencia que tiene fases. En este momento nos estamos manejando con camas de aislamiento en la terapia intensiva para los pacientes COVID y cuando esas camas de aislamiento sean superadas, vamos a convertir la terapia intensiva en lo que se llama un coviario abierto y la unidad coronaria pasa a ser una terapia intensiva polivalente, en donde va a incluir los pacientes coronarios y los pacientes que requieren cuidados intensivos por otras causas que no tienen que vincularse con COVID, ya que nosotros seguimos trabajando normalmente con ocupación de camas, con posoperatorios, con infecciones no COVID y con accidentes cerebrovasculares, con otras patologías que vienen a la terapia intensiva. Algo análogo ha ocurrido en el sanatorio de Franchín, en donde de 16 camas iniciales hemos pasado a 34, en donde tenemos una terapia COVID, eso sí, ya es un coviario abierto, por el número de pacientes que tenemos, hemos excedido las camas de aislamiento, entonces tenemos una terapia COVID y tenemos en otro lugar físico de la institución una terapia no COVID y tenemos un lugar en donde se reciben pacientes que son sospechosos de tener la enfermedad y una vez que están los hisopados los distribuimos a los lugares correspondientes.
Estamos hablando con Daniel Pina, como él decía, jefe de terapia intensiva del Hospital Milstein, un hospital que está incorporado al PAMI, y a su vez del Sanatorio Clínica Franchín de la Unión Obrera de la construcción. Decías, Daniel, que en el fanzine tienen, como dado que en la Villa 31 hay muchos trabajadores de la construcción, tienen pacientes de allí. Un dato que vos podrás corroborar y que da el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires es que ya son más los recuperados en la Villa 31 que quienes cursan la enfermedad. Pero la pregunta es, ¿han llegado muchos de la Villa 31 y de la 1-11-14 a terapia intensiva o la proporción es menor que la proporción general de infectados por coronavirus?
A ver, estoy tratando de ver, nosotros en algún momento hemos tenido 80 pacientes internados al mismo tiempo en el sanatorio. Yo he llegado a tener 9 pacientes en la unidad de terapia intensiva COVID. Afortunadamente la mitad de ellos graves, no todos graves, así que han evolucionado satisfactoriamente unos cuantos pacientes. La proporción de pacientes que llegaron a terapia intensiva más o menos se corresponde con un porcentaje de un 4 a un 5%, de más o menos la proporción general. Consideramos que de los pacientes que son positivos hay un 80% que son leves, un 15% moderados, que no llegan a requerir terapia intensiva, y un 5% que son graves y tienen una alta mortalidad inclusive. Más o menos hemos manejado esa proporción. Lo que pasa es que cuando, como consecuencia del hacinamiento y de la falta de condiciones ambientales que tiene la población de la 31 y de la 1-11-14, se produjo un aluvión de contagios y por lo tanto un aluvión de internaciones. Afortunadamente estuvimos en condiciones de afrontarlo, debemos tener más de 150 dados de alta, y bueno, estamos ahora trabajando con esa población con el tema del plasma de convaleciente.
Doctor Pina, Mariano Grandi lo saluda. Quería preguntarle respecto a esta nueva cuarentena que va a comenzar el 1 de julio, y seguramente usted escuchará en los medios, en la calle, mucha gente que dice, bueno, pero tuvimos varios meses, 3 meses, 100 días tuvo la Argentina para prepararse en cantidad de camas, y cuando llegue este pico, que ese tiempo se ha ido prorrogando en el tiempo, bueno, finalmente la Argentina tiene que estar preparada. Hoy, ¿cómo estamos para afrontar un aluvión de casos de coronavirus si es que eventualmente esto ocurre?
Estar preparados estamos desde la infraestructura técnica, estamos preparados. Yo tengo, por ejemplo, disponibles tanto en el hospital como en el sanatorio, una cantidad muy importante de respiradores. Ajá. El inconveniente que tenemos es fundamentalmente el recurso humano. Sí. Nosotros tenemos un bajo número de especialistas en terapia intensiva para los requerimientos que tiene nuestra ciudad, sobre todo porque como consecuencia de los malos salarios del personal sanitario, tanto del médico como del enfermero como del kinesiólogo, resulta poco atractivo para los jóvenes, claro, acercarse a la especialidad, y por otro lado todos tenemos pluriempleo, trabajamos en muchos lugares. Uh-huh. Y el inconveniente es que cuando uno tiene pluriempleo, por un lado uno corre el riesgo de llevar el contagio a otros lugares, claro, y por otro lado que una baja no implica una baja, implica a veces 3, a veces 4 lugares de trabajo que se quedan sin un médico. Porque yo, por ejemplo, hice una encuesta entre los médicos de mi equipo, tanto en el sanatorio como en el hospital, y ningún médico trabaja menos de 72 horas semanales. O sea, lo que implica 3 guardias, y muchos de ellos 96. Lo que implica que un especialista en terapia intensiva promedio hace entre 3 y 4 guardias de terapia intensiva por semana, lo que implica una puesta de cuerpo muy importante y un nivel de contacto con el paciente enfermo alto y riesgoso. Claro.
Daniel, esto que decís es preocupante. ¿No se previó esto en el sentido de tratar de evitar que médicos, enfermeros, kinesiólogos deambulen por distintos lugares, como vos decís, para evitar el traslado eventual del virus y para buscar otro tipo de especialistas que rápidamente puedan adaptarse, aunque sea como acompañantes, como terapistas intensivos?
Lo hemos hecho. En este momento, dentro de la estructura que yo manejo, tengo médicos residentes de otras especialidades que están trabajando con nosotros bajo nuestras indicaciones. Pero, no es lo mismo tener un especialista en contacto directo con el paciente a tener el especialista dando indicaciones a un grupo de residentes de otras especialidades, muy esforzados, muy reconocido su esfuerzo, pero no necesariamente con el conocimiento y la experiencia que tiene el especialista.
Sí, y te hago una pregunta porque mucho tiene que ver con lo que nos preguntamos. Algunos dicen, bueno, el promedio de lo que está un paciente es 15 días, otros dicen 22 días, otros dicen, bueno, con el plasma de recuperado llegan menos. Es decir, tenemos una idea de que esto se puede promediar, y cuando uno en general escucha a los médicos te dicen, mira, no hay enfermedades, hay enfermos, de modo tal que las estadísticas valen poco cuando uno tiene que encontrar cómo salvarle la vida a una persona. Entonces yo no tengo la manera de preguntarte esto, quiero escuchar qué es estar para vos en terapia intensiva con tus equipos y con tus enfermos.
Bueno, acá es importante establecer un punto de corte. El aporte de plasma de convaleciente ha demostrado ser útil en el paciente moderado. ¿Quién es el paciente moderado? El paciente que tiene neumonía, que tiene dificultad respiratoria leve, que se arregla con una mascarita de oxígeno, y en el paciente que está en esas condiciones y tiene riesgo de llegar al respirador, el plasma de recuperado, y esto lo he comprobado en los pacientes a los que le he hecho, opera un efecto muy benéfico porque corta ese circuito y hace que el paciente no llegue al respirador. Por otro lado, ningún trabajo de los que se van publicando, vamos leyendo y publicando permanentemente, internacionalmente, demuestra que el paciente crítico, o sea, el que ya está en asistencia respiratoria mecánica, con un cuadro de distrés respiratorio grave, se beneficie con el plasma de recuperado, y ya te hago un comentario fisiopatológico de cuál sería la razón. Ahora, el paciente moderado que se le hace plasma tiene una evolución que se acorta y en general es un paciente que en 15 días, con o sin plasma, se va a la casa. El paciente crítico, el que llega a asistencia respiratoria mecánica, es un paciente que puede estar hasta 60 días en un respirador hasta que logre recuperarse o morir. Pensemos que esos pacientes tienen una mortalidad que, de acuerdo a las series internacionales, oscila entre el 50 y el 80%. Estamos hablando de una mortalidad de esa etapa en la evolución de la enfermedad en estos pacientes elevadísima. Pensar que hay terapias que han registrado un 80% de mortalidad, creo que huelga a hacer comentarios. Yo tengo, en este momento, pacientes en asistencia respiratoria mecánica desde hace más de un mes, sin chances de pensar en retirarles el respirador a la brevedad.
Doctor, esas imágenes que vimos a comienzo de la cuarentena, ¿no?, en marzo, abril, de las UCIs, las unidades de cuidados intensivos en Italia, también en España, en Nueva York, esas imágenes en Argentina son probables, no son probables. ¿Cómo evalúa usted?
En este momento nosotros tenemos espalda todavía. No vamos a tener gente en los pasillos. Seguimos comprando, seguimos cumpliendo normas de bioseguridad estrictas. Estamos trabajando bien. Pero la ocupación de camas obviamente va creciendo porque además hay otras patologías.
Claro.
Y no podemos dejar de atender al infarto, al accidente cerebrovascular, al paciente oncológico, al que lo requiera. Entonces, si bien nosotros hemos aumentado importantemente, les diría que prácticamente hemos duplicado en muchos lugares nuestra posibilidad de atención, hemos duplicado la cantidad de respiradores, o sea, hemos hecho un trabajo, creo que institucionalmente me parece que se ha hecho un trabajo muy importante. Ahora, esto no es infinito, entonces me parece importante la cuarentena para frenar, porque si nosotros seguimos con este crecimiento exponencial, vamos a tener 100.000 casos en poco tiempo. Y si tenemos 100.000 casos, no va a ser lo mismo atenderlos que atenderlos en este momento.
Daniel Pina, jefe de terapia intensiva, tanto del Hospital Fanchín de la UOCRA como del Hospital Milstein del PAMI. Tengo dos preguntas más, una relacionada a esta pandemia y otra personal. La pregunta sobre la pandemia es muy simple, pero seguramente muy difícil de contestar. El horizonte es la vacuna. Algunos ya, como es el caso de la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca, dice, no, para fin de año vamos a tener una vacuna. El doctor Fauci, Anthony Fauci, de los Estados Unidos, dice, el horizonte es más largo. Seguramente en esto, como el futuro es una cosa incierta, me imagino que el calendario es una cosa muy difícil de agarrar. Tu percepción, tu conocimiento de cómo tenemos que afrontar este tipo de incierto respecto de la vacuna.
A ver, yo creo que hay tres aspectos. Un aspecto es el hecho de que pareciera ser que ante el éxito del suero, o sea, del plasma de convaleciente, para frenar la progresión de la enfermedad, eso abrió un camino a que se esté trabajando con inmunoglobulinas, o sea, con medicamentos que incorporan los anticuerpos para aportarlos simplemente como una inyección, que inclusive nuestro laboratorio de hemoderivados de Córdoba, para mí efectivamente importante, porque soy de la Universidad de Córdoba, está trabajando en eso. Eso por un lado. Por otro lado, indudablemente la inmunidad de rebaño va creciendo y eso nos va a ayudar. Y el tema de las vacunas, en este momento hay aproximadamente 126 grupos a nivel mundial, inclusive grupos de la Argentina, entre ellos, trabajando en las vacunas. El tema de las vacunas es un tema complejo. Normalmente una vacuna tarda años, quizá 18 meses. Sería realmente notable que tuviéramos la vacuna en poco tiempo, que esta vacuna de la Universidad de Oxford ojalá sea exitosa. Hay que ver que hay muchos miles de millones de personas para vacunar, y acá, por supuesto, el hilo se va a cortar por lo más delgado y seguramente va a haber vacuna primero para los países desarrollados y los que tienen mejores posibilidades económicas, y el resto va a estar a la cola. Pero sí, es una posibilidad. Por otro lado, inclusive con la inmunidad de rebaño, el virus del resfrío común también es un coronavirus y la inmunidad que deje es transitoria. Uno a veces puede tener más de un resfriado en el año. No sabemos inclusive con respecto a inmunidad de rebaño qué inmunidad pueda dejar este virus en el paciente recuperado. No sé si respondo algo con este comentario.
Sí, claramente respondes. Daniel Pina, lo último es una mención, porque para mí resulta inevitable. Estamos en una época donde muchos llaman de encierro. Vos conocés el encierro, pero no el encierro consciente y voluntario. Te reís.
Seguro.
Porque tenés un optimismo notable, pero no puedo no puedo dejar de evitar que los oyentes sepan que vos fuiste una víctima de la dictadura, que conocés el encierro, y aunque no me gusta hacer menciones personales, estuvimos cerca, pero no juntos, en ese encierro.
Sí, claro, compartimos la U9, sí.
Sí. Yo lo que destaco, Daniel Pina, es que vos, que tenés también una edad, por franja etaria, una edad donde estás... también, entre comillas, en grupos de riesgo, así preferís es. Estar en la primera línea. Así que para mí, alguien que conoció la primera línea en su juventud y que sigue eligiendo con esta claridad conceptual y con este espíritu que tenés tan fuerte, que estés en primera línea con la experiencia médica que tenés, con la experiencia de terapia intensiva que tenés, creo que es algo que a mí me contagia a saber que tenemos que hacer la cuarentena, que tenemos que cumplir con esto, no solamente del 1 de julio al 17 de julio, sino el tiempo que sea necesario, Daniel. Así que quiero hacer esta mención y mandarte un gran abrazo.
Sí, un pequeño comentario. El 100% de los médicos de terapia intensiva que conozco, independientemente de la edad, están trabajando. Los pocos que no están trabajando es porque no se los hemos permitido y los hemos obligado a irse a la casa por los factores de riesgo que tenían. El nivel de compromiso que existe en los médicos argentinos creo que realmente es óptimo.
Te mando otro abrazo.
Un gran abrazo. Daniel. Chao. Daniel